José Miguel Viñas y yo nos dedicamos una sonrisa mañanera porque sabemos lo que nos hemos dicho estos días. Buenos días, José Miguel.
Hola, buenos días.
Ayer José Miguel mandó un correo a todos los compañeros que viajábamos a Vitoria diciendo: de auténtica montaña rusa podemos calificar el tiempo que habrá en Vitoria durante el fin de semana. Explícate, por favor.
Bueno, de momento estamos en la fase de subida. Pero esta tarde-noche llegará la bajada. La bajada de las temperaturas, la llegada de la lluvia. Porque, bueno, hemos puesto esta sintonía porque tenemos que hacer un resumen.
Claro, de lo que va a suceder en toda España.
Y en, ¿sí?, en muchos sitios, pues el fin de semana va a transcurrir muy tranquilo. Cielos, o sea,
en la playita, calor.
Calor intenso incluso hoy en muchos lugares del sur, por el Mediterráneo. Mañana ya cambian un poco las tornas y también bajan las temperaturas, pero por el sur se va a mantener agradable, ya sin tanto calor, pero agradable. Pero por aquí, por el norte, la noticia está en ese frente, que ya está dejando lluvias por puntos de Galicia especialmente. Y con el avance de las horas, pues va a ir llegando a otras zonas del extremo norte y va a ir dejando esas precipitaciones, lluvias, chubascos, algunas tormentas también esta tarde-noche. Y sobre todo, lo más destacado, lo importante, es el descenso de las temperaturas que tendrá lugar al paso del frente. Hoy solamente se va a notar en Galicia y alguna otra zona del noroeste, pero ya mañana ese descenso muy acusado, como digo, se va a notar, por ejemplo, aquí donde estamos y en otras zonas del extremo norte de la península. Así que, como ves, el tiempo está marcado por ese sub y baja, por esos altibajos, por eso decía lo de la montaña rusa aquí en el norte de la península. Por destacar, Pepa, alguna cosa más para hoy, pues, por ejemplo, los vientos alisios en Canarias. Estamos ya en la época en la que prácticamente soplan todos los días, pero van a alcanzar alguna racha moderada. Y por darte alguna temperatura de referencia, pues fíjate, por ejemplo, en Sevilla y en Córdoba hoy la máxima alcanzará fácilmente los 37 o 38 grados. En Madrid se quedarán en torno a los 30, Barcelona 28. Y por aquí, por Vitoria, estaremos en torno a los 26 de máxima. Y yo creo que con un poquito de bochorno ya cuando vayamos a comer, porque el cielo poco a poco se va a ir cubriendo.
Bueno, pues esa es la cosa para hoy. Y mañana ya vemos ese descenso de las temperaturas, ese cambio que vamos a comentar, si te parece, mañana por la mañana.
Efectivamente, mañana ya damos un poco más los detalles. Lo importante es que bajan y bastante las temperaturas mañana domingo.
Bueno, esta temporada estamos dedicando varios espacios a los meteoros que se forman en la atmósfera. En la última entrega empezaste a hablar de los electrometeoros, de los rayos, de los truenos, de los relámpagos, pero quedaron algunos pendientes, como por ejemplo el fuego de San Telmo. ¿Qué nos puedes contar sobre el fuego de San Telmo?
Bueno, aunque ese meteoro eléctrico lleva en su nombre de forma explícita la palabra fuego, no se trata de una combustión al uso, sino de unas descargas eléctricas luminosas que tienen lugar a veces alrededor de objetos puntiagudos que se encuentran elevados a cierta altura sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, en los pararrayos se genera a veces el fuego de San Telmo, en los mástiles de los barcos. Los que esos mástiles han alimentado, esos fuegos de San Telmo, los mástiles, todo tipo de leyendas marineras, ¿no?, por los antiguos marineros que iban en esos barcos a vela. Y también a veces se genera fuego de San Telmo alrededor de los aviones en vuelo, tanto en los extremos de las alas.
Sí.
No sé si alguna vez tú, Pepa, lo habrás visto.
Prefiero no verlo.
Esos que estás...
Yo miro poco por la ventanilla, tengo que confesar.
Si ves un fuego de San Telmo por la ventanilla es que está el avión atravesando una zona tormentosa, ¿eh? Eso sin lugar a dudas.
Ya, prefiero no verlo, insisto.
Y también en la cabina, yo he visto algunas fotografías a veces que hacen los pilotos que van dentro de la cabina y aparecen ahí esas culebrillas, ¿no? Ese fuego de San Telmo. Y en tierra firme pues es frecuente en invierno, sobre todo en situaciones de tiempo adverso, con tormentas, y en zonas altas, en las cumbres de los montes, en las montañas, allí es donde se produce ese fenómeno curioso.
Bueno, los fuegos fatuos son otro de esos fenómenos que han dado pie a todo tipo de leyendas. ¿Se pueden incluir también en la lista de los electrometeoros o no?
Bueno, todo apunta a que sí, aunque no existe una única teoría sobre su formación. La más comúnmente aceptada es que el fuego fatuo es el resultado de una combustión espontánea de gases como el metano o de sustancias como el fósforo, lo que da lugar precisamente a una especie de fosforescencia en el aire que es visible incluso de noche. Esas sustancias se escapan al aire procedentes de la materia orgánica en descomposición. De ahí que a veces se observen en ciénagas, en zonas pantanosas, en cementerios, y eso ha alimentado también todo tipo de leyendas.
La leyenda, que digo, sí.
Que los espíritus de los muertos estaban por allí, ¿no? Bueno, hay algunas observaciones de fuegos fatuos en las que esas fosforescencias mantienen una forma redondeada o globular y se mueven además muy erráticamente durante algún tiempo, y en tales casos el fenómeno, y por eso lo hemos incluido dentro de los electrometeoros, podría ser un caso particular de rayo en bola, Pepa.
Rayo en bola. Recuerdo que nos has hablado alguna vez de los rayos en bola. En este caso no hay duda de que nos encontramos ante un meteoro eléctrico, ¿no?
Pues sí, un rayo en bola no es más que un caso particular de rayos. Se estima que por cada 10.000 rayos ordinarios de estos que caen de las tormentas, hay uno que tiene ese aspecto globular. Tienen también una naturaleza eléctrica, aunque tienen una forma distinta, ya que la mayor parte de esa carga eléctrica, un plasma a muy elevada temperatura, se concentra en una especie de bola luminosa que se desplaza por el aire realizando un movimiento zigzagueante, errático. Y sobre esos escurridizos rayos en bola también existen muchas leyendas y teorías para todos los gustos. La ciencia es capaz de explicar muchos de los casos que hay documentados, aunque todavía hay alguno que se escapa a nuestra comprensión. El hecho de que haya tan pocas observaciones de rayos en bola es lo que complica verdaderamente el asunto.
¿Nos queda algún otro electrometeoro, José Miguel?
Pues nos queda alguno más, Pepa. Uno de ellos es especialmente bello, ya que se trata de las auroras polares.
Es
una pena que no podamos ver nosotros aquí desde nuestro país auroras, aunque a veces, muy excepcionalmente, cuando hay mucha actividad solar, pues el sol lanza unos chorros de mucha energía que inciden en la Tierra. Por suerte tenemos un campo magnético que nos protege de eso, pero lo que sí que provoca la interacción de ese flujo solar con el campo magnético terrestre es la formación de esas auroras en las dos zonas polares, pero en ocasiones cuando esas tormentas solares son más fuertes, pues sí que pueden llegar a verse en latitudes templadas. Aunque estoy hablando de auroras polares, probablemente te suena más lo de auroras boreales.
Boreales, sí.
Eso es simplemente porque se forman en el hemisferio norte, porque las que se forman en el sur tendríamos que llamarlas auroras australes. Boreales, australes, en general, auroras polares.
¿Con qué fenómeno quieres terminar este repaso a los meteoros eléctricos?
Mira, voy a terminar probablemente con los fenómenos más extraños que tienen lugar en la atmósfera, que están asociados a grandes tormentas y que se conocen internacionalmente con la sigla TLE, que significa Eventos Luminosos Transitorios. Hace ya algunas temporadas dediqué a esos fenómenos un espacio del tiempo del tiempo. Esos fenómenos luminiscentes, algunos de los cuales dura tan poco que no somos capaces de percibirlo, de verlo, pues se producen bastante por encima de algunas tormentas, las más fuertes, y desde hace ya unos cuantos años, cuando empezaron a detectarse ya con cámaras ultrasensibles, pues se ha abierto una interesantísima línea de investigación, ya que al parecer esos fenómenos pueden ayudar a que comprendamos mejor el papel que desempeña el campo eléctrico que hay en la Tierra situado entre la superficie terrestre y la ionosfera, esa capa donde ya todos son cargas eléctricas.
En las 9 entregas que hemos dedicado esta temporada a los meteoros, has descrito los hidrometeoros, los litometeoros, los meteoros eólicos, los electrometeoros, pero creo que nos quedan los fotometeoros. Hoy solo los podremos presentar, ya te digo.
Los introduzco si quieres. Bueno, pues como su propio nombre indica, los fotometeoros son los distintos meteoros luminosos que tienen lugar en la atmósfera, pero que en este caso no tienen una naturaleza eléctrica, como los que acabo de comentar. Son debidos a procesos como la reflexión de la luz, la refracción, la difracción de la luz del sol o de la luna, y también a fenómenos de interferencia de la luz que ocurren a veces en nuestra atmósfera. Cuando uno de esos procesos implicados es la refracción de la luz blanca que viene de ese par de astros, entonces esa luz es capaz de separarse en los colores básicos monocromáticos que la forman y observamos pues los colores separados. Quizá el fotometeoro más característico, quizá el más conocido, es justamente el arco iris, que nos muestra eso, pues los colores que forman el espectro visible, ¿no? Pero bueno, hay otros fenómenos también luminosos de este tipo que también nos permiten apreciar esos colores separados. Y cuando el proceso que tiene lugar no es una refracción, sino una reflexión, que es lo que suele ocurrir en los pequeños cristales de hielo que hay flotando en el aire o en las nubes, entonces el fotometeoro tiene un aspecto blanquecino. No existe esa dispersión de los colores y también hay una gran variedad de todos ellos.
Bueno, solo nos queda tiempo para describir uno de los fotometeoros. Si te parece el arco iris que acabas de mencionar, dejamos el resto para la última entrega de la serie, ¿no?
Pues perfecto. Bueno, pues el arco iris, que voy a contar, se podrían contar muchas cosas. Es un fenómeno bonito, está claro, pero complejo. Resulta complicado explicar y comprender por qué se forma y por qué lo vemos como lo vemos, con esa forma semicircular, es mucho más fácil describirlo simplemente. Yo creo que todos lo hemos visto varias veces a lo largo de nuestra vida, todos los años, yo creo que en alguna ocasión. El arco iris está formado por un grupo de arcos de luz monocromática concéntricos, cuyos colores van desde el color rojo, que es el que aparece en la parte superior, en el arco superior, hasta el violeta en el inferior, aunque este último color lo vemos fusionado con el azul oscuro, el añil, ¿no? Esos anillos luminosos los engendra la luz solar cuando intercepta en su camino, en su recorrido por la atmósfera, una pantalla de gotas de agua que están pues, cayendo, ¿no?, en un momento dado, una cortina de lluvia, y a veces, seguramente que los escuchantes lo habrán observado, encima del arco iris principal aparece un segundo arco, mucho más menos intenso, con los colores más difuminados, más ancho, y además allí los colores aparecen invertidos. Es decir, allí el arco superior es el del color violeta y el inferior el del color rojo. Bueno, pues sobre el arco iris, como digo, se podrían contar muchas cosas, pero simplemente dejamos constancia de ese fotometeoro y, como dices, en la última entrega,
más fotometeoros.
Hablaré del resto, que quedan muchos.
Muchas gracias, José Miguel.
Un beso, Pepa.
Hasta luego.